Ahí suena el Maná Maná, que indica que ya está con nosotros por aquí Arturo López Valerio en el Martes Tecnológico, recordándoles que hoy día 29 de octubre es el episodio número 39 de esta décima temporada del Martes Tecnológico. Hoy hablamos de retos de la economía gig en América Latina. Entonces, usted sabe que todos los martes nos acompaña Arturo López Valerio, que él es empresario tecnológico y experto en digitalización en negocios. Ponga bien escuche bien ese tema, o ese título que tiene de experto en digitalización de negocios, para que sepa a quién acudir cuando usted esté listo para dar el paso. Arturo, gracias por estar con nosotros una vez más, como cada martes.
Gracias, Carlotti. Gracias. Buenos días. Un placer, como siempre, estar acá con ustedes.
Chévere. Gracias a ti. Vamos a abordar hoy un tema realmente interesante que está cambiando las cosas en América Latina. La economía gig, o el... yo le digo el chiripeo, a veces, el gig o economía de los pequeños trabajos. Y para ello contamos con un gran especialista, Arturo, así mismo. ¿Cómo estás, Arturo?
Estamos bien, gracias a Dios, Carlotti. Encantado de discutir este tema que es tan relevante para el crecimiento y el futuro del trabajo tanto en República Dominicana como en toda la región.
Tenemos algunas fuentes excelentes para guiar nuestra conversación. Por ejemplo, el manifiesto de la Asociación Latinoamericana de Internet sobre la regulación de las plataformas digitales y un caso reciente en México que está generando mucho debate. Cuéntanos.
Definitivamente. Es un tema candente en este momento. Como bien dijiste, la LAI, que así se conoce, la Asociación Latinoamericana de Internet, es un jugador importante en el panorama tecnológico de la región y publicaron un manifiesto que tiene mucho peso. Además, México está tratando de aprobar leyes para regular específicamente las plataformas de trabajo gig o de chiripeo, como bien dijiste, lo que demuestra lo presente que está el tema en la mente de todos en la región.
Antes de profundizar más, quizás sería útil definir rápidamente de qué estamos hablando cuando mencionamos la economía gig, porque gig ya dijimos que es un chiripeo, una tocada, como diría un músico. Para nosotros sería, Benítez, y para mí que vamos a tocar una fiesta y ese tipo de cosas. Pero la economía gig, cuéntame, ¿cómo tú la puedes definir así rápidamente?
Como diría Don Teo, para un niño de 7 años, uh-huh. Cuando hablamos de economía gig nos referimos al trabajo que se realiza fuera de un empleo tradicional. Es más, por ejemplo, por proyecto, por contrata, y a menudo es a través de plataformas en línea. Ahora es muy común, está Uber, Rappi en el resto de la región. También trabajos freelance, como por ejemplo escritura, diseño gráfico, bien lo dijiste con la música, entre otros. Básicamente cualquier cosa donde puedes trabajar como contratista independiente. Bajo las leyes dominicanas sería como profesional independiente.
Uh-huh. Es una nueva forma de trabajar que está planteando muchas preguntas, especialmente en cuanto a los derechos de los trabajadores y las regulaciones. Esto nos lleva de vuelta al manifiesto de Alain. ¿Cuáles son los puntos claves allí?
Fíjate, lo que destaca la LAI es que está abogando por un marco regulatorio equilibrado. Quieren ver reglas que protejan a los trabajadores, pero al mismo tiempo no impongan restricciones excesivas a la innovación. Uh-huh. Es un equilibrio delicado y lamentablemente a nivel de política pública suceden esos excesos. Ya lo vimos recientemente, unas semanas atrás acá en el país. Incluso han delineado la LAI 8 principios específicos sobre cómo deberían diseñarse estas regulaciones, como equidad, transparencia y bienestar de los trabajadores.
¿Y qué te llamó la atención de esos principios, Arturo?
Me pareció interesante cuánto enfatizan la necesidad de regulaciones que no dificulten que las personas se unan a la economía geek. Quieren mantener las cosas accesibles, especialmente en una región como América Latina, donde los mercados laborales tradicionales a veces son muy difíciles de penetrar. Y eso genera oportunidades para que este tipo de empleos informales puedan cubrir esa falta de empleo formal.
Eso es crucial. No se trata solo de proteger a los trabajadores que ya están en la economía gig, sino asegurarse de que esté abierta para quienes buscan nuevas oportunidades. Parecen buscar ese punto ideal entre proteger a los trabajadores y permitir que la economía crezca, que a veces es un tira y jala que de pronto se va hacia un solo lado.
Exactamente. Su punto es que si haces que sea demasiado difícil o costoso participar en la economía geek, corres el riesgo de excluir a las personas que más podrían beneficiarse de ella.
Es fácil quedar atrapado en el debate sobre los derechos de los trabajadores. Hace un momentito estaba hablando de esto aquí el señor Irujo, que es muy importante, pero también hay que recordar el potencial de la economía gig para empoderar a las personas y ofrecerles nuevos caminos hacia la independencia financiera, que es lo que básicamente buscan las personas que deciden no emplearse, sino hacer este tipo de chipa, este picoteo, el gig.
Sin duda, y esta es la tensión entre la regulación y la innovación que se está viendo no solo en nuestro país, sino en toda América Latina. Los gobiernos están luchando por encontrar ese equilibrio y sobre todo sus impuestos, lo que lleva a situaciones muy interesantes. Por ejemplo, en México están tratando de aprobar una legislación específica para regular las plataformas. Y esto, lógicamente, ha despertado con diferentes puntos adicionales en la reforma que han presentado un revuelo en la nación mexicana.
Bueno, tú te has estado varias veces por allí en los últimos tiempos. ¿Qué está pasando con esto allí exactamente?
Bueno, en México están intentando pasar leyes que regulen específicamente a las plataformas de trabajo gig y está causando mucha fricción. De hecho, hay un artículo publicado hoy en el Nuevo Diario que lo explicamos en extenso, lo pueden buscar en las redes sociales mías, @LópezValerio. Algunos temen en México que estas nuevas regulaciones puedan terminar dificultando que las personas participen en economía gig y, lógicamente, estos impuestos adicionales, inclusive tratar al trabajador geek como alguien formalizado, entonces va a ocasionar lo opuesto a lo que se pretende.
Entonces, es como si el antiguo libro de reglas ya no aplicara. No puedes regular una plataforma digital de la misma manera que regulas una fábrica tradicional. O sea, el mismo enfoque en toda por todas las áreas se está viendo.
Así es. Y hay algo que quiero acotar, porque es complicado y no hay respuestas fáciles para este tema. Pero también la situación está obligando a los gobiernos a replantear su enfoque sobre leyes laborales y la política económica. Ya lo hemos visto recientemente en nuestro país. Las viejas formas de hacer las cosas ya no siempre encajan. Y es aquí donde todo este tema pone realmente en el tapete cosas interesantes, porque América Latina se está convirtiendo en un campo de pruebas para la economía geek y para todas estas plataformas globales. Tienes una región con una población joven y conocedora de tecnología, con altas tasas de desempleo y mucha gente con espíritu emprendedor. Entonces, no hay trabajo para todos. Entonces, son las condiciones perfectas para que la economía geek realmente despegue.
Y esto se está poniendo interesante. Hablemos de lo que está sucediendo en terreno. Tenemos algunos datos sobre República Dominicana, ¿verdad? ¿Cuál es la historia aquí?
Sí, siempre. Y gracias al equipo de Tabuga Intelligence, que siempre nos pasa un datito interesante. Nuestro país, la República Dominicana, es un caso de estudio muy interesante porque ha visto un gran crecimiento en su mercado, sobre todo en esta parte del gig economy que tiene que ver con la transportación de personas. En este caso, las plataformas de ride hailing. Se proyectan ingresos para de 54 millones de dólares hasta el año 2019, y teniendo uno en cuenta que prácticamente el ingreso anda alrededor de los 40 y pico de millones actualmente. Es decir, esto es algo que no se genera como empleo formalizado y que está generando entonces trabajo para muchas personas que, aunque están en un vehículo manejando, realmente están ganando por el servicio que están brindando.
Uepa, pero son números que no esperaba, impresionantes. Parece que el transporte privado está en auge aquí, pero ¿qué está detrás de ese crecimiento? ¿Se trata solo de Uber y Lyft?
Bueno, en realidad no. Y esto es lo que hace el tema interesante cuando estuvimos explorando las cifras. En nuestro país tiene regulaciones que dificultan que empresas extranjeras de transporte privado operen. Y en el pasado ya hemos visto este dilema, sobre todo relacionado al transporte turístico. Sí. Entonces la pregunta es, ¿quién domina el mercado? Empresas locales. Muchas han adoptado la tecnología y han desarrollado sus propios sistemas de reservas basados en aplicaciones, e increíblemente está funcionando.
Sí.
Es inverosímil, sí.
Sí. Entonces, no se trata solo de que las grandes plataformas internacionales lleguen y lo revolucionen todo. También es sobre empresarios locales que crean sus propias soluciones.
Ah, correcto. Y esto resalta algo muy importante sobre la economía gig, sobre todo en toda Latinoamérica. No es solo una copia de lo que sucede en Estados Unidos o en Europa. Está desarrollando su propio carácter único, moldeado por regulaciones locales, culturas, normas culturales de cada país y las realidades económicas que rodean el entorno.
Es un punto muy válido. Parece que la economía gig se está adaptando al contexto local en lugar de ser al revés. Pero ¿no está eso también creando algunos desafíos, especialmente cuando piensas en cosas como impuestos y cómo se clasifica a los trabajadores?
Absolutamente. Y aquí es donde entra un análisis que realizamos hace un tiempo sobre las complejidades de la economía gig. Pueden pasar por mi blog, arturolopezvalerio.com, para que puedan profundizar en el tema. Especialmente cuando damos una mirada al comercio de servicios modernos y los sistemas tributarios tradicionales que no están realmente equipados para manejar esta nueva forma de trabajar. De hecho, en ese artículo lo que señalamos es que debemos emular casos, por ejemplo, como Chile, que haya hecho un acuerdo de doble tributación con los Estados Unidos, y eso simplifica el problema. Si pagaste un impuesto por un lado, no tienes que volver a pagar por el otro. Y yo creo que ese es quizá el trabajo que realmente deben hacer las autoridades para lograr generar un equilibrio en este importante generador de empleo informal en el país.
Bien, bueno, Arturo, tenemos que hacer una pausa, recordándole a nuestros oyentes que estamos en el episodio 39 de la 10ª temporada del Martes Tecnológico, por acá por el matutino de la 91, y el tema de hoy, retos de la economía gig en América Latina.
¿Necesitas alquilar una van? 809-687-0505. AmeriRent.
En la parte baja del noveno inning, bases llenas. Los ahorros de hace 2 años en primera base, el bono del trabajo en segunda y el doble sueldo en tercera. Todo depende de esa inversión. Se prepara para dar un batazo y ¡la pelota se va lejos! ¡Es un home run! Tu inversión logró tu sueño.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El matutino de la 91.
Continuamos Continuamos con el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio, episodio 39, décima temporada, por aquí por el matutino de la 91. Hoy hablamos sobre retos de la economía gig en América Latina. Y entonces estábamos hablando antes de la pausa sobre algunos de los desafíos y oportunidades en la economía gig en América Latina, como el llamado de ALAI, que recuerden que es la Asociación Latinoamericana de Internet, para un enfoque equilibrado en las regulaciones y las preocupaciones de Arturo López Valerio sobre temas como la doble tributación. Importante.
Así es. Y fíjate, Carlotti, que lo encuentro fascinante cómo la economía gig se está desarrollando de manera diferente en toda Latinoamérica. Estuve viendo una plataforma recientemente sobre, es casi como un marketplace para acarreo. Tú sabes el dolor de cabeza que da hacer un acarreo en el localmente. Ay, sí. y es increíble cómo ya es como casi como pedir un Uber o hacer un pedido de comida, pero de acarreo. Y ahí tú indicas la cantidad de cajas, que el peso, lo demás, y realmente eso, temas como ese genera empleabilidad para alguien que genera acarreo, pero al mismo tiempo facilita el seguimiento y quita dolores de cabeza al consumidor y a los pequeños negocios. Entonces, yo creo que todo esto va como un win-win, un ganar-ganar para la economía en general.
Es como si estuviéramos presentando o presenciando un gran experimento frente a nosotros. Y no se trata solo de las grandes plataformas internacionales como Uber o Airbnb. ¿Recuerdas, Arturo, cómo hablábamos del mercado de transporte en la República Dominicana?
Sí, precisamente. Y este siempre va a ser el ejemplo perfecto de cómo las cosas están cambiando para adaptarse al contexto local. Fíjense que aquí inmediatamente no se podía pagar con tarjeta, no porque el sistema de pago no lo soportara, sino porque la asequibilidad de las personas estaba movida hacia el gobierno efectivo. ¿Y qué hicieron? Se adaptaron a pagos con efectivo, por ejemplo. Y el hecho de que también existan ya soluciones locales que están dominando por la naturaleza de nuestro mercado, los temas de transportación, básicamente nos muestra que ya el empresario dominicano está utilizando sus propias aplicaciones, que está haciendo las inversiones necesarias y realmente muestra la adaptabilidad y el espíritu emprendedor que vas a encontrar en toda América Latina también.
Es casi como si la economía gig se estuviera volviendo más local, integrándose en el tejido de cada país. Pero eso también te hace preguntarte cómo, cuándo, de qué forma regulas algo que es tan fluido y que cambia tan constantemente.
Totalmente. Y recuerda que lo que mencionamos del manifiesto de ALAI, el que tiene 8 principios clave para regular la economía gig, creo que vale la pena volver a esos principios por un momento y ofrecer a los oyentes un buen marco para pensar en cómo lograr ese equilibrio entre proteger a los trabajadores y alentar la innovación. Recuerda que también hay una propuesta en el Congreso sobre la reforma laboral.
Sí.
Dicho sea de paso.
Exacto. Pero buena idea. Vamos a repasar brevemente estos principios. El primero es sobre la innovación e independencia. ¿Es así?
Sí. ALAI argumenta que las regulaciones no deberían interferir con la flexibilidad e innovación que están en el corazón de la economía gig. Y siempre hemos dicho durante una década, la innovación precede a la regulación. Entonces, quieren asegurarse de que los trabajadores puedan establecer sus propios horarios, trabajar donde quieran y tener múltiples fuentes de ingresos si así lo desean, que yo creo que esto es lo más importante. Si yo quiero picar como una abeja, tengo la libertad de hacerlo.
Y no solamente quiere, que a veces se está la no necesidad. Sí. Entonces, obvio, se trata de proteger esa autonomía que muchos trabajadores valoran, la capacidad de ser tu propio jefe o manejar tu propio tiempo y establecer tus propios términos, obviamente.
Sin duda, y también trata de asegurarse de que las regulaciones no impongan obstáculos, y esta es la palabra clave aquí, no le pongan barreras innecesarias a la gente, porque esto le limitan la creación de nuevas plataformas, nuevos modelos de negocio que ayudan a alcanzar a los ciudadanos. Recuerden que la pandemia, lo hemos dicho mucho, en 2020, la economía geek, los deliveries, realmente recibieron dinero no de la ayuda social, sino de las plataformas, porque estaban trabajando, llevando comida hacia los diferentes edificios y casas que podían hacer pedidos en esa época. Entonces, cuando hay crisis, eso resuelve.
Recuerdo que incluso uno tenía la opción de si lo entendía pertinente, comprar una comida para la persona que estaba trayéndote la comida.
Claro. Esa es la intención social también, que puede aplicarse.
Sí, sin duda. Cuéntame del segundo principio.
El segundo principio es la promoción de oportunidades con menos barreras de entrada. Y eso a veces se lo dan a los inversionistas extranjeros, pero no a los ciudadanos locales. Uh-huh. Cosas de la vida. Uh-huh. Alay quiere garantizar que sea fácil para las personas unirse a la economía geek. Están diciendo que las regulaciones no deberían crear de nuevo estos obstáculos innecesarios o hacer que sea demasiado costoso, lo que, como hemos dicho repetidas veces, puede impedir que estas personas cedan a estas oportunidades. Si al dominicano le cuesta mucho, o al latinoamericano, no lo va a hacer, porque lo que está buscando es más capacidad de generar dinero. Uh-huh. Es decir, porque su situación económica lo exige, no porque quieren, es porque lo necesitan.
Y eso tiene todo el sentido del mundo, especialmente en una región donde el acceso al empleo puede ser tremendo desafío. Tú puedes ver un millón de gente tratando de encontrar trabajo y a oír a doña Miguelina Vera pidiendo gente para algún trabajo en específico y no aparece. Es como raro, pero cuéntame qué hay del tercer principio.
Sí, bueno, el tercer principio es el trato justo y no discriminatorio. Uh-huh. Se trata de asegurar que todos en la economía geek sean tratados de manera justa, sin importar su origen, género u otras características protegidas, para no decir partido político, pero ya lo dije. Uh-huh. Entonces, tiene que ser para todos. Y es ahí donde se vuelve complejo el tema del empleo en Latinoamérica, porque lamentablemente somos países polarizados. Es decir, cuando gobierna uno, no hay para el otro. Y cuando gobierna el otro, no hay para uno. Entonces, en el medio está la economía geek, que está supliendo eso que no están haciendo las autoridades y que no está haciendo un ecosistema cuando, lógicamente, la política entra en el medio.
Es fundamental garantizar la equidad y prevenir la discriminación en cualquier forma de trabajo. Continuando, ¿qué más destaca en los principios de Alay?
El cuarto es seguridad y protección. Esto se enfoca en garantizar que los trabajadores geek estén seguros mientras trabajan, incluyendo protocolos de seguridad y mecanismos para reportar incidentes. De hecho, localmente hay un seguro cada vez que se activa un servicio de estos. Es decir, que tampoco están desprotegidos en su totalidad, sino el mismo mecanismo de prevención de riesgo y de mitigación de riesgos les cubre al mismo tiempo, que quizá en otras actividades de profesional independiente no hay cobertura de seguro y otras protecciones que estos mecanismos de escala global están utilizando de una manera efectiva.
Es esencial. ¿Y qué hay sobre la compensación y la transparencia?
Bueno, esos son el quinto y sexto principio que lo abordan. La ley aboga por una compensación adecuada y transparente de cómo se calcula, y esto quizá el mayor grito de los trabajadores de la economía geek. Este manifiesto trata de crear ese equilibrio, que tampoco las plataformas abusen, y quieren que también sean claras sobre cómo los trabajadores ganan dinero para evitar prácticas injustas, porque también hay mafias que se montan, uh-huh, personas que encuentran huecos en el sistema y, claro, y, realmente ya hemos, yo he vivido historias de ese tipo de situaciones. Por tanto, debe haber ese equilibrio necesario para que la transparencia impere y genere confianza en todas las partes del ecosistema.
Obvio, eso ayuda a construir confianza entre los trabajadores y las plataformas. Finalmente, sí. Los últimos dos principios son sobre la prevención de riesgos y el bienestar. ¿Es así?
Sí, absolutamente. Se trata de identificar y minimizar los riesgos asociados con el trabajo gig y promover bienestar general de los trabajadores. Esto es como asegurar condiciones de trabajo decentes y sobre todo prevenir la explotación. Hace un tiempo hablamos de la autoexplotación que viven los individuos en esta época, que deciden, ¿verdad?, sobrecargarse y saturarse, pero también los mecanismos de las plataformas que eviten, porque a veces esta gamificación y que tú ganas más dinero si dejas de comer en un horario, al final le hace daño al trabajador. Claro. Entonces, y a veces uno se incomoda cuando un delivery llega tarde y te dice, no, yo estaba comiendo. Entonces, yo creo que es ahí, este tema de equilibrio vuelve sobre el tapete y bienestar, porque todos los seres humanos tenemos el derecho de avanzar y de estar y ser saludables.
Sí, claro. Es un enfoque integral que considera tanto la innovación como la protección de los trabajadores. Parece que ADAI está tratando de establecer un equilibrio saludable, que es lo más conveniente, porque al ser algo así medio informal, hay que establecer estos equilibrios.
Sí, y de hecho, esto es algo importantísimo, porque creo que el manifiesto es una contribución valiosa a la conversación más amplia que sobre el futuro de trabajo que se está dando en México ahora, que en Chile se está conversando, pero en República Dominicana no estamos en eso. Inclusive, las modificaciones al Código Laboral que se han planteado hablan de trabajo remoto, pero sí. No aborda economía gig. Exacto. Entonces, creo que se está modificando algo con un pie en el pasado en vez de tener un pie en el futuro. Así mismo es. De hecho, ese es mi trabajo.
Definitivamente. Antes de concluir, Arturo, hemos mencionado cómo la economía gig no se limita solo al transporte y la entrega de comida. ¿Qué otras áreas están emergiendo en América Latina?
Hay una gran diversidad y lo menciono rápidamente porque nos quedan unos minutos. Estamos viendo creciendo el crecimiento de trabajo, freelance como escritura, traducción, tutorías en línea, diseño gráfico, desarrollo web, ciberseguridad e incluso servicios profesionales como contabilidad y consultoría legal que se están moviendo al espacio de economía geek.
Voice over.
También, sí.
Uh-huh. Sí, sí. Se me quedó atascada el agua. Esto abre muchas oportunidades para personas con diferentes habilidades y antecedentes. Lo hemos hablado hasta la saciedad de cuán importante es que haya personal en labores medias, en labores de técnicas. Y es emocionante pensar en cómo esto puede transformar las economías locales.
Sin duda, pero también plantea preguntas sobre cómo regular de manera efectiva este ecosistema tan diverso sin sofocar la innovación.
Uh-huh. Es un desafío, pero con conversaciones como esta y aportes de organizadores como ALAI, estamos en el camino correcto para encontrar soluciones que beneficien a todos. Entiendo.
Totalmente yo. De acuerdo, Carlotti, totalmente de acuerdo. Este es un momento emocionante para estar involucrado en el futuro del trabajo y es esencial que continuemos en este diálogo.
Bueno, hemos cubierto mucho terreno hoy, nos llegaron las 10. Gracias, Arturo, por acompañarnos.
Gracias a ti, Carlota, y al equipo. Ha sido todo un placer.
Gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros. Recuerden que este y los otros martes tecnológicos pueden seguirlos a través de martestecnológico.com, a través de la 91 FM en la sección de podcast, en Esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas sobre la economía gig en América Latina y nos encantaría escuchar, saber sus opiniones, así es que déjenla por allá por las redes, oye, digo por las redes, por decir las redes de Arturo López Valerio, arroba a López Valerio en cualquiera de las plataformas. Y compartan y vamos a seguir la conversación por ahí. A ustedes gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana a partir de las 6:30 de la mañana, nueva vez, en el matutino de la 91. Bye, bye.